Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba un poquito, una pequeña subida para el IBEX en la apertura de 3 décimas, 32 puntos sube, abren los 11.436. En este primer instante de negociación, lo que más nos llama la atención dentro del IBEX 35 es en el lado de las subidas, que son la mayoría, las del 2% de la inmobiliaria Colonial y la del 1% en Iberdrola. No hay nadie más que suba en estas proporciones, tampoco hay ningún recorte significativo. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo con subidas, pero bastante moderadas. En el caso del euro, Eurostoxx 50 del 0,14%, exactamente lo mismo sube el MIB italiano, un poquito más el DAX alemán, 0,3%, hasta 18.558 puntos, y muy plana está abriendo la bolsa londinense.
Vemos cómo hoy, día después de la bajada de tipo de interés del Banco Central Europeo, pues bajan más los tipos de interés de los bonos europeos, así que día de repunte, de entrada de dinero y de ajuste a la baja de los rendimientos. El del bono español, que estaba en el 2,95, pues baja al 2,93%.
Miramos también la evolución de los futuros. Aquí tenemos ya actualizadas las pantallas. Vamos a verlo. El continuo del SP500 está muy plano, subiendo apenas 2,5 puntos hasta 5.665. Futuros europeos, el del Eurostoxx 50... Vamos a ver si nos dejan las pantallas en estos momentos actualizar ese dato. Futuro continuo. Bueno, pues ahora no lo encuentro. Aquí
buscas,
lo tenemos, sí, el del Eurostoxx 50, ya lo tengo. 12 puntos hacia arriba hasta 4.824. Futuro del IBEX 35 al alza, 32 puntos hasta 11.440.
Observando el rebote pequeño, controlado, del precio del petróleo después de una semana de tantas caídas, de tanta corrección, que ha sido buena noticia, por otro lado, para las expectativas de la inflación. Pero bueno, aquí tenemos el barril Brent, hoy subiendo 6 décimas a $72.50. Y aquí tenemos a la onza de oro, hoy muy animada, está rozando, acariciando los $2.600. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del viernes.
Descarbonización, sostenibilidad, estrategia 4Ds, soluciones Green IT, industria, ciudades y gobiernos e infraestructuras IT serán los ejes sobre los que girará la nueva edición del Smart Energy Congress, organizado por Enertic el 2 y 3 de octubre en Madrid, donde se analizarán las claves para seguir avanzando en esta transformación a través de la tecnología y la innovación. Un mundo de retos y oportunidades. Inscríbete gratuitamente en el Smart Energy Congress. Te esperamos. 2 y 3 de octubre en IFEMA.
Mateo, ya verás cómo le encantará la guardería a la niña. Ya tienes la información sobre los seguros de salud y de vida en la app. Me decís, ¿vale?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Pues ya tenemos aquí la apertura de los mercados europeos. Vamos a examinar, Sandra, qué está pasando con los protagonistas del viernes.
Pues sí, vamos a comenzar en el IBEX 35, donde tenemos esta mañana subidas para Colonial del 2,5%, Iberdrola con un repunte superior al 1% ante esas expectativas de que el Fondo de Inversión de Qatar pueda aumentar su participación en la energética española, es lo que adelanta el diario Expansión, que dice que representantes de Qatar ya se habrían puesto en contacto con el gobierno español para ello. Recordamos que cualquier inversor extranjero que alcance o supere el 10% de una cotizada española debe contar con la autorización del Ejecutivo. Actualmente, el Fondo de Qatar posee un 8% de Iberdrola. Los títulos de la energética están subiendo esta mañana un 1%. Y ya que estamos con energéticas, vamos a poner la mirada en la petrolera, en Repsol, con subidas de medio punto porcentual en 11,85 euros por acción. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, que conoces los detalles de Repsol en Venezuela, una de las zonas que preocupan ahora mismo.
Bueno, por esa tensión creciente política y quizás económica entre ambos países, el nuestro y el país latinoamericano. Vamos a aclarar la situación de Repsol en el país, porque su presencia se remonta a 1993, pero hace años que Repsol no invierte en Venezuela. ¿Qué es lo que hace? Opera junto a la italiana Eni, una empresa, una compañía, Cardón 4, cuya producción principal es gas. ¿Para qué se usa este gas? Para uso interno dentro de Venezuela. Es un gas que se utiliza en las plantas de generación eléctrica en el país. Hace en torno a 5 años que Repsol no cobra por esta producción de gas que realiza en Venezuela. Así que con la aprobación y el beneplácito de los Estados Unidos, Repsol ha llegado a un acuerdo con Venezuela para cobrar parte de la deuda pendiente que tiene en el país y cobrarla no en dinero, sino en especie. ¿Cómo es esa especie? Pues en barriles de petróleo. Así que a cambio de no cobrar esa deuda pendiente, Repsol la cobra trayendo barriles de petróleo de Venezuela. Aclaramos la situación de Repsol ante las múltiples informaciones que se han publicado en las últimas horas. Una compañía en foco del mercado con esa creciente tensión de las relaciones entre España y Venezuela. Sandra.
Pues tenemos a Repsol subiendo esta mañana, aunque no es la que más lo hace. Como señalábamos, entre las que más avanzan está también Grifols o los títulos de Naturgy. Y en el lado de los descensos, los bancos, aunque son recortes que ni siquiera llegan al medio punto porcentual. Tenemos, por ejemplo, caída en Bankinter del 0,4%, caída Caixabank y BBVA todavía un poquito menos. Nos vamos hasta el Eurostock 50, liderando las subidas Kering, que se recupera de los descensos de las últimas semanas, un 1,4%, Volkswagen o BASF con repuntes superiores al punto porcentual, y en el lado de los descensos tenemos a Danone con una caída del 0,8%, Sanofi y Adyen 0,3% de bajada. Miramos otros índices, el CAC 40 parisino, ahí tenemos a Danone y a Thales liderando los recortes. Subidas para Renault y para Kering, que ya hemos señalado. Y ya que estamos en el mercado francés, aunque no esté en el CAC 40 parisino, miramos la cotización de Worldline y está bajando. Ha abierto con una caída de un 9%. El grupo de pagos francés, que ha recortado previsiones para este año 2024 y también ha anunciado la salida de su consejero delegado, y dice que va a poner en marcha un plan de recorte de costes. Nos vamos hasta la bolsa alemana a ver qué tenemos por aquí. Fresenius con una subida del 3,8%, en este caso porque JP Morgan le ha subido su recomendación. Siemens Energy con avances del 1,6%, Volkswagen, en BASF, y en el lado de los descensos, la firma de ligada a la defensa Rheinmetall con caídas del 1%, y aquí tenemos al Commerzbank en el debate en Alemania, hoy bajando 0,7%, pero es que lleva una buena subida acumulada en los últimos días tras esa entrada de UniCredit y esas especulaciones de una posible oferta por parte del banco italiano. Y ahora en Alemania se habla de que quizás sería más interesante que fuese el propio Deutsche Bank quien se queda con el Commerzbank. Nos vamos a la bolsa italiana. Telecom Italia con subidas cercanas al punto porcentual. El grupo Nexi con bajadas del 1,7. Y finalizamos en el Reino Unido. AstraZeneca con descensos superiores al 1%. Y en el lado de las subidas tenemos a la papelera Smurfy Kappa y a Rolls-Royce con repuntes de más de un 3%.
Un escenario multicolor que estamos viendo en la apertura de los mercados europeos y viviendo este momento también con don Pablo García, director de Ivacons Alfa Value, que aquí sigue con nosotros también este momento en el que, según lo que miremos, Pablo, podemos llevarnos una imagen muy diferente del mercado, porque fíjate, Inditex en máximos históricos, Iberdrola ahí le anda, ¿no? Más o menos.
Bueno, yo creo que la calidad de nuestras compañías y sobre todo los buenos resultados siguen funcionando. Es decir, el mercado está discriminando entre calidad y entre lo que comentamos antes, entre esa diferencia entre los cíclicos pesados que siguen haciéndolo muy mal y el gusto, el apetito por esos sectores defensivos. Además, dentro de los defensivos, digamos, o a otra parte, esas inmobiliarias que, digamos, no están dando unos resultados de calidad, pero los recortes de tipos se prevé que obviamente tengan un gancho, ¿no? Y están subiendo con mucha fuerza. Ayer vimos una de nuestras apuestas ICADE subiendo, volando, ¿no? Al igual que Deutsche Wohnen, ICADE, etcétera. Así que yo creo que es verdad que siempre nos quejamos, ¿no? Que el mercado a veces hace cosas extrañas, pero está siendo un ciclo clásico. Es decir, rotación de sectores hacia defensivos cuando vemos que hay un deterioro de expectativas de crecimiento, búsqueda de defensivos y siguiendo los datos macros de China y demanda de petróleo, hemos visto la Agencia Internacional de Energía y la OPEP recortando estimaciones de demanda. ¿Y qué hemos tenido haciéndolo mal? El sector petrolero, el sector metales, el sector minas, el sector autos, es decir, que, bueno, siempre hay un top pick como Inditex, en la típica ya que si haciéndolo bien. Contra viento y marea, que de eso saben mucho los gallegos.
Pablo, ¿y dónde ves al Commerzbank? ¿En manos de un banco italiano o en manos de Deutsche Bank?
Buena pregunta. La verdad es que es extraordinario como el señor Orcel. Nos quejábamos cuando en Santander hizo aquella envolvente, pero es que es un genio de las negociaciones, ¿no? Esa toma de ese 4,5% que le lleva algo más del 9% en Unicredito pone una situación un poquito compleja a Alemania y un poquito compleja a Deutsche Bank. Que no sabemos si es el momento oportuno, ahora que de hecho han ido cambiando una reestructuración muy importante los dos últimos años y cambiando su perfil. Quizá no es el mejor momento para Deutsche Bank para hacer una contraoferta sobre Commerzbank y Unicredito está entrando tacita a tacita, pero yo creo que va a haber lucha. Es decir, si a Orcel se le ocurre lanzar una OPA, alguien llamará a la puerta de Deutsche Bank para decirle, oye, que somos alemanes, que somos fuertes y tú eres el líder en Alemania, tienes que quedarte con Commerzbank. Yo creo que va a ser muy interesante este invierno y bueno, es verdad que hemos tomado algunas posiciones, pero absolutamente especulativas en el título, no por fundamentales. Creo que hay otros bancos más atractivos que Commerzbank.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, UBS, ¿no? UBS después de la compra de Credit Suisse ha tenido un comportamiento loable, JP Morgan en Estados Unidos e incluso nuestro Bank Inter, que sigue siendo un banco de calidad. A pesar de que desde el tercer trimestre del año pasado, que tuvimos el pico de los márgenes de intermediación, de los ROEs, etcétera, eso no va a cambiar, no creo que vayamos a superar esos niveles. Pero la verdad es que es extraordinario cómo el sector bancario ha ido manteniendo, a pesar de los futuros recortes de tipos, unos resultados extraordinarios y un pago de dividendos que es también extraordinario. Así que el sector, aunque hemos bajado un poquito el peso para dar peso a esos defensivos, seguimos estando relativamente neutral, positivo, digamos, por decirlo así, pero los resultados han seguido siendo de buena factura a pesar del entorno de tipo.
Pablo, y la que no levanta cabeza es Worldline. Nuevo profit warning, salida de su consejero delegado, caída del 9% en la apertura. Vamos a ver qué pasa.
Sí, lo están viendo por aquí, incluso lo que están hablando de los ingresos orgánicos del 1-2% respecto al 2,68% consenso, el EBITDA muy por debajo también, el free cash flow ajustado también muy por debajo de las expectativas. Es que hay algunos sectores que cuando las cosas se ponen complicadas tienen una sensibilidad mucho mayor. Estamos fuera del sector, no es que no nos guste, digamos, la actividad de algunas compañías o tengan potencia, pero luego no pensamos que vayan a levantar cabeza al consumidor.
Una cosa más, Pablo, tú tienes bonos chinos, porque ya has visto que esta noche han alcanzado el mínimo histórico de rendimiento. ¿Qué pasa que atraen tanto los bonos chinos a compradores extranjeros?
Sí, la verdad es que es alucinante lo que estamos viendo. Ojo, porque no tengo bonos chinos. Eso para empezar. Tenemos India, que ha sido una gran apuesta histórica hace 2 años y ha funcionado muy bien. Pero ojito, porque por ahí pueden llegar los problemas. Por el carry trade, que ya lo vimos el 5 de agosto, que yo no paro de insistir que no hubo un tema de que si recesión o que si los resultados empresariales, fue un tema de carry trade. Y el movimiento de los bonos, con los recortes de tipos, tanto el BCE como ahora va a llegar a la FED, como la FED acelere un poco el ritmo, vamos a ver movimientos en el mercado de bonos. Y esos flujos son los que pueden provocar esos margin calls en muchas grandes gestoras. Así que vamos a tener un invierno, que estamos en verano todavía, yo ya estoy con el edredón por la noche, así que el frío viene, aquí está lloviendo a pool, así que creo que el mercado de bonos chinos, como bien apuntas, la divisa con el yen, el Banco de Japón, que no va a mover tipos, o sea, cuidado porque eso va a ser interesante y lo seguiremos en Capital Radio.
Lo haremos, disfrutamos mucho de tu conversación. Pablo García, director de Iba Consulfa Value, gracias por acompañarnos y buen viernes.
Un placer igualmente.
Esto es Capital, la bolsa y la vida. Sí, la vida y la bolsa están permanentemente conectadas. Y si a usted le interesa la inversión, las oportunidades, encontrar ideas, aprovecho para recordarle que no solo bolsa, hay muchas maneras de invertir. Y Capital Radio lo hace también de muchas maneras más allá de la radio. El próximo jueves 26 de septiembre presentamos la jornada Invest in Comunidad Valenciana, con la Generalitat Valenciana, con el ecosistema inversor de la Comunidad Valenciana, con las principales empresas de referencia. Realizaremos una jornada buscando oportunidades de inversión, observando estratégicamente dónde pueden estar esas oportunidades con las personas de referencia. Bueno, y en Capital Radio, como cada viernes, ya aprovecho para adelantar, si lo están preguntando nuestros oyentes, que sí, llegará en un cuarto de hora el consultorio de bolsa más esperado de la semana, con Alberto Iturralde, analista independiente. Si quieres preguntarle, la vía favorita es déjanos la pregunta grabada con tu voz en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687-050-600.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias más importantes que a esta hora de la mañana estamos contando los medios de comunicación, los de todo tipo. Hola Maite, buenos días.
Hola Luis Vicente, en esta mañana de viernes se habla de esa tensión con Venezuela, tanto política como diplomática y con riesgo de posibles consecuencias económicas que hemos analizado aquí en la tertulia capital esta mañana. También se habla de la incertidumbre por la legislatura, los socios de gobierno, los presupuestos, la política fiscal, el anuncio de Ayuso de más rebajas fiscales y también las reacciones no todas positivas a la última postura de Sánchez de reclamar una bajada de los aranceles a los vehículos chinos. Y también este titular de Financial Times, basado en las declaraciones de un funcionario sin identificar, dice que España vetó la oferta húngara para un grupo ferroviario por preocupaciones sobre Ucrania, para Talgo. Dice que Madrid no quería que Budapest adquiriera la tecnología de Talgo sobre ancho de vía que Kiev necesita para su sistema ferroviario. Estos son algunos de los asuntos del día y los titulares que lleva, por ejemplo, algunos de los principales periódicos como El Mundo, que dice que Bruselas muestra ese malestar por el giro de Sánchez y le acusa de debilitar la posición negociadora de Europa. También en El Mundo, tensión en Ceuta ante un posible intento de cruce masivo desde Marruecos el 15 de septiembre. Al parecer Rabat ha detectado mensajes en redes sociales y está realizando macroredadas en el norte del país para evitarlo. Leemos también que Venezuela en el país está cada vez menos relevante para la inversión española y con el foco puesto en el petróleo. En el Confidencial cuentan que Alvise desvía donaciones para su campaña a cuentas con dinero de un chiringuito denunciado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El dinero en bitcoins conseguido por Se Acabó la Fiesta a través de Telegram terminó en dos cuentas sin dueño conocido y en las que un club llamado Madeira Invest Club ingresó cerca de 1 millón de euros. En El Español, español. El CNI aprueba el primer teléfono inmune a Pegasus 3 años después del espionaje a Pedro Sánchez. Es el único dispositivo que ha obtenido la acreditación de nivel alto del CNI. Dicen que tiene un sistema operativo a prueba de balas. En El Economista, BP sella con Iberdrola su primera inversión industrial mundial en hidrógeno verde en Castellón. En Europa Press, accionistas piden explicaciones a Grifols por cancelar su Capital Markets Day ante la OPA oportunista. Analistas de la firma catalana estiman el precio de la OPA de Brookfield y la familia fundadora a un precio medio de 24 euros. En Expansión, Ouigo reta a Renfe con un plan para llegar a toda España con el low cost. Esta marca de alta velocidad de la francesa NSCF se prepara para abrir nuevas rutas hacia Galicia, Andalucía y País Vasco. Eso sí, cuando se complete aquí la Y vasca, que está prevista para el año que viene. Y en 5 días leemos que KKR, Blackstone, EQT, Macquarie y Cinven toman posiciones para comprar Urbaser.
Bueno, ¿y en las redes sociales de qué se habla hoy?
Pues es que estamos toda la semana monotemáticos, Luis Vicente, con los programas de la noche. Hoy a la tele le está viniendo fenomenal, toda la audiencia para la tele, sobre todo de gente joven que se está incorporando a un medio que parecía que tenían olvidados. ¿Ayer quién ganó? Pues ayer El Hormiguero, o sea que están empatados.
Vaya.
23% de cuota de pantalla, claro, ¿a quién se llevó? A Yamil Lamal, a la estrella jovencísima del fútbol, con un 23% de cuota de pantalla, venció a la resistencia, que ahora se llama La Revuelta. Bueno, no obstante, tuvo un 19%. Es de lo que más se habla esta mañana y de Gran Hermano. Pero seguro que a lo largo del día se va a colar en la conversación de las redes sociales un evento en el que estamos nosotros, en la Plaza de Colón, en el BEN, Luis Vicente. Novena edición de la exposición y prueba de vehículos eléctricos, que están dirigidos a todos los ciudadanos, a los madrileños y a los que quieran acercarse para conocer la movilidad cero emisiones, tanto al particular como al profesional, a las flotas, al público y también a los compradores privados. Esta mañana hemos hablado con Arturo Pérez Lucía, con el director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, y nos hablaba de la necesidad de comunicar, porque dice que en esto del vehículo eléctrico hay falsos mitos. Le escuchamos.
Una de las razones principales por las que se venden o se está ralentizando la venta de vehículos eléctricos es porque se ha dado ciertas informaciones o se ha generado una incertidumbre y un desconocimiento entre la ciudadanía que hace que sea reticente a comprar vehículos eléctricos, cuando la realidad es muy diferente, ¿no? Hoy en día hay vehículos eléctricos de toda tipología y precios, hay infraestructuras de recarga suficientes, y creo que esta feria puede servir para que quienes acudan derriben esos falsos mitos.
Falsos mitos. En esa exposición también hay vehículos chinos, Luis Vicente.
Por supuesto, ¿cómo iban a faltar si empiezan a ser los reyes en ese ámbito competitivo?
La semana que viene la vamos a tener movidita con ese tema, por cierto.
Sí, ya adelantamos. Gracias, Maite, y buen viernes.
Buen fin de semana para todos.
Vamos a dar perspectiva a los mercados, a ver cómo llegamos al final de la semana, este viernes. La semana ha sido bastante positiva, por cierto, mirando el mercado americano y comparando con lo que había pasado la anterior, las agitaciones anteriores. Se han ido cumpliendo los guiones de bajadas de tipo de interés ayer el Banco Central Europeo, y ahora siguen las quinielas de cuándo vienen las próximas bajadas, de cuánto serán, a qué velocidad. Todo eso de lo que venimos hablando en Capital Radio para dar una imagen lo más fiel posible a la expectativa a nuestros oyentes y que puedan tomar mejores decisiones. Con grandes expertos que viven el minuto, el instante de cada cosa que ocurre en el mercado, como Joaquín Robles. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días.
Bueno, pues, ¿cómo está el mercado después de la bajada de tipo de ayer del Banco Central Europeo? ¿En qué han quedado las expectativas ahora?
Bueno, poco a poco retomando las subidas, es un poco lo que comentábamos las últimas semanas. Estamos en un escenario de máximos anuales en muchos índices como el IBEX 35, de máximos históricos como otros, como los norteamericanos o como el DAX alemán. Obviamente, bueno, pues cada vez seguir registrando nuevos máximos es más complicado si no hay catalizadores nuevos. Ahora nos viene por delante un ciclo de recortes de tipo que debería ser positivo, ¿no?, para las empresas cotizadas, ya que debería suponer un estímulo económico y también un abaratamiento de los costes de financiación. Obviamente, parte de esto ya está recogido, pero como comentabas ahora en la introducción, ¿no?, de el ritmo de las sucesivas movimientos y próximos recortes, pues va a depender, ¿no?, de cómo vayan respondiendo las bolsas. Yo creo que después de una semana marcada por ese debate electoral, por el dato de inflación en Estados Unidos y por la reunión de la Reserva Federal, ya pasamos a otra, pues un poco similar, ¿no?, con reuniones de Reserva Federal, de Banco de Japón, de Banco de Inglaterra. En el mercado sigue habiendo cierta discrepancia, discusión de si va a haber un recorte de 25 puntos básicos en Estados Unidos o se va a optar por uno más agresivo de 50 puntos básicos, así que quizás en esto nos pasemos las próximas sesiones, ¿no?, hasta el próximo miércoles.
Efectivamente. Bueno, hay algunos activos que sobre los que nos gustaría hablar contigo porque han tenido un poquito de volatilidad esta semana y son importantes, como el petróleo. ¿Qué observas?
Sí, el petróleo, hemos visto cómo perdía un 25% en los últimos 12 meses, cómo se iba a mínimos de 2021, y es que lo que ha pesado por encima de todo ha sido esas perspectivas de demanda, ¿no? Ya hasta la OPEP y sus socios, ¿no?, que no lo negaban en sus anteriores informes durante este año, empieza a haber un exceso de oferta de cara a principio de año, o incluso finales ya de este año, y como comentaba, ¿no?, está pesando mucho la desaceleración en Estados Unidos y sobre todo en China, que es el principal importador de petróleo, y veremos, ¿no? Suponemos que va a seguir habiendo mucha volatilidad porque hay muchos factores, condiciones climatológicas, como hemos visto ahora con el huracán este del Golfo de México, conflictos geopolíticos en Oriente Medio, las perspectivas de demanda, qué lectura van haciendo los inversores de los recortes de tipo y cómo puede afectar a medio plazo al crecimiento económico y, por lo tanto, a la demanda de petróleo. Así que es muy difícil, ¿no?, el tratar de estimar en tres meses hacia dónde va a ir el petróleo, pero lo que sí que parece es que ya vamos a ir llegando poco a poco y sobre todo el año que viene a una estabilización en este entorno de los $70 y teniendo en cuenta que la media de los últimos 10 años es de $67, ¿no? Así que a poco que vayan un poco ordenándose todos los factores podríamos estabilizarnos en unos niveles similares a los que estamos.
¿Alguna cosa interesante más ves en el escenario, Joaquín?
Bueno, seguimos viendo interesante el oro, ¿no?, que bueno, ya venía registrando una subida muy fuerte durante los últimos meses, más de un 20% en el año, y ahora se va a ver motivada seguramente por otros varios factores, ¿no? De hecho, el primero de ellos, los recortes de tipos, porque a medida que cae la rentabilidad de los bonos, muchos inversores vuelven a invertir en oro, también de la debilidad del dólar, que lo hace comparativamente más barato a cotizar en esta moneda, y luego también que vemos cómo cada vez son más los inversores minoristas que optan por invertir, a lo mejor a través de ETFs, en oro, bueno, pues para tener ahí su valor refugio, que en el caso de que haya volatilidad y caigan las bolsas, pues no significa que el oro lo vaya a hacer bien, pero probablemente lo haga mejor y no caiga, y tienes ahí una reserva de efectivo para poder tirar en momentos a lo mejor de incertidumbre donde se despierta la volatilidad.
Muy interesante. Esto del oro con especial atención. Joaquín Robles, analista financiero, gracias por acompañarnos y buen viernes.
Igualmente, muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Thank you.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde.